Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Meyerbeer había muerto. Bien, en realidad su cuerpo era el que yacía sin vida, ahora sepultado en el cementerio judío de Sennhauser, Halle. Pero su espíritu permanecía en la que fue durante décadas su ciudad, París. Él fue el rey de la escena hasta el punto de que si cerraba sus puertas a alguien, automáticamente se le cerraban a este las de toda la Francia musical. Y si era Meyerbeer la quinta esencia de la ópera francesa, el gran arquitecto de las masas sonoras, el genuino cronista de los dramas históricos, de las tragedias amorosas y más, más aún. Quiso el destino que una última obra maestra, precisamente la que más había mimado, con 5 años dedicados en cuerpo y alma a ella, quedase sin estrenar. La Africana es su título, reveló el intendente de la Ópera de París, como si fuese un secreto a voces, cuando la ciudad entera lo sabía desde hacía tiempo. El joven director segundo le escuchaba circunspecto, sin atreverse a contrariarle. ¿Había que poner cara de sorpresa y gozo? La puso. Preguntó además sobre qué trataba, cuando también estaba al tanto. El intendente abrió los brazos, como si pretendiera abarcar con ellos el diámetro de la Tierra. La más fascinante aventura que haya conocido el hombre, la historia de Vasco de Gama. Supongo que sabrá quién es. Sí, sí, claro, repuso Leo Delibes. Un explorador portugués. ¿El explorador portugués?, matizó el intendente Leroux. Un héroe cuyas gestas no se habían cantado lo suficientemente hasta esta ópera. Se da la circunstancia de que el libreto es el último que quedaba por llevar a un escenario de los escritos por el genial Eugène Scribe. Y ahora sus espíritus, el de Meyerbeer y el de Scribe, se reunirán en escena cuando la Africana suba finalmente a los escenarios. Una obra doblemente póstuma. Ya solo faltaría que el público que la escuchase estuviese también muerto, pensó para sí Delibes. Imagínese Delibes, Vasco de Gama va a explorar el Amazonas y encuentra allí el amor de Selica. ¿El Amazonas?, interrumpió el director. Entonces, ¿por qué se titula la ópera La Africana? El intendente se mesó las barbas. Odiaba que le interrumpiesen en medio de una frase de esas que él consideraba que podían pasar a la historia. De hecho, se imaginaba así para la posteridad en las enciclopedias. Leroux, intendente de la Ópera de París y artífice del estreno de la ópera póstuma de Meyerbeer, La Africana. Incluso hasta escribirían óperas sobre él en el futuro por esa proeza. No esperaba menos, aunque en dichas óperas le hiciesen suspirar de amor por una princesa de no se sabe muy bien dónde, con todo el cuerpo pintarrajeado. ¿Dónde transcurre es lo de menos? Al fin y al cabo, el libreto es una mera excusa para introducir la música. Vamos, poco menos que papel para envolver pescado. Delibes tuvo el tacto de no recordarle que apenas unos minutos antes lo había calificado como la última obra maestra de Scribe. Leroux continuó contando la historia. Vasco de Gama, dado muerto en Portugal, llorado por su amada Inés, pero en los brazos de una reina salvaje, Selica, que le rescataba de ser sacrificado a los dioses. Y nace el amor entre ambos, pero luego regresa Inés. Y cuando ella aparezca y los amantes se abracen, las mujeres se desmayarán de emoción en los palcos y los hombres las sujetarán en sus brazos. Será todo un hito y usted, mi querido Delibes, será arte y parte de esto, al actuar como segundo director en la Ópera de París, del estreno más importante del siglo XIX, su nombre se escribirá en letras doradas en la historia de la lírica. Y por unos instantes, Leroux lo visualizó en las enciclopedias del futuro. Delibes, Leo, a instancias de Monsieur Leroux, fue segundo director del estreno mundial de La Africana de Meyerbeer. ¿Le parece a usted bien? Sí, sí, por supuesto, titubeó el joven. La verdad es que en su fuero interno contemplaba la dirección como algo meramente alimenticio, pero entretanto, su carrera como compositor no acababa de despegar. Necesitaba algún tipo de espaldarazo. En su lugar recibió una fuerte palmada de ánimo del intendente en la espalda. La tarde siguiente tendría lugar la primera lectura con los cantantes. Iba a ser, sin duda, una jornada gloriosa. Llegó pues la hora de la primera lectura. El reparto no podía ser menos lujoso, con Marisas como Selica y Emilio Nodín en el papel de Vasco de Gama. Delibes había tenido que jurar sobre la Biblia que no mostraría a nadie la partitura de la africana, y como eso no acabase de tranquilizar al intendente, no le dejó llevársela a su casa y tuvo que estudiarla durante días allí, en la ópera. Dado que Meyerbeer había muerto sin acabar de pulirla, el musicólogo Fetí tuvo que realizar una cuidadosa revisión. Comenzó el ensayo. Delibes tocaba el piano con la parte de la orquesta. François-Georges Haen era el director principal. No era de extrañar que se lo hubiesen confiado a él, porque era todo un experto en la obra de Meyerbeer. Él había dirigido, de hecho, el concierto en memoria del compositor durante sus exequias. Georges Haen simpatizaba con Delibes y de vez en cuando le daba buenos consejos. Le gustaba. Si algún día lograba estrenar uno de los ballets que tenía en mente, acaso llamara a Georges Haen para dirigirlo. La música novedosa para todos se hizo al fin. Empezaba en una sala capitular en Lisboa. Muchos coros. Entraba Vasco de Gama y hablaba de unas tierras lejanas que no le dejaban ir a descubrir. Atacaba al gran inquisidor y era encarcelado. Telón. Pararon. Ya habían despachado el acto primero. Leroux daba aplausos desde el patio de butacas, a la par que saltaba en la suya. ¡Gloria, gloria! Es más hermosa de lo que había imaginado. Segundo acto, por favor. Se suponía que iban a descansar, pero sea. Georges Haen pidió a Delibes que volviese al piano mientras él seguía dando indicaciones a los cantantes. La partitura era tan voluminosa que costaba que no se cayera sobre el teclado. Y eso que, según Leroux, Fetí le había cortado números que aproximadamente daban para otras dos horas más. «Yo por mí la ofrecía entera», refunfuñó. «Pero estoy pensando que después del éxito que va a tener, la temporada que viene podemos volver a representarla en su versión íntegra y volveremos a llenarlo todo». Segundo acto. Aparecían en Lisboa Selica y Nelusco, dos indígenas de procedencia inconcreta. De hecho, lo de la africana era un título invento de Fetí. Delibes sabía que el título previsto por Meyerbeer era Vasco de Gama, pero como Scribe no precisaba nada más en el libreto, había que imaginárselo. Ante la duda, Leroux había contratado a 5 escenógrafos que pululaban por el ensayo tomando notas. En un momento determinado, Delibes preguntó a Desiré Thierry cómo iban a vestir a los indígenas. Este se encogió de hombros. «No sé», afirmó confuso. «No acierto a entender en qué parte de África tendría que suceder esto. Sé que Vasco anduvo por Mozambique y Cabo Verde, pero no me inspira nada eso. Los vestiré de hindúes, por si acaso, que también anduvo por allí». Una ópera ambientada en la India. La idea le pareció seductora a Delibes, pero se le podía sacar un partido distinto, supuso. Acto tercero. Dos barcos se dirigían a esta tierra lejana. Don Pedro, rival amoroso de Vasco, ordenaba que le cargasen de cadenas. Luego una tormenta marítima desbarataba todo y los hombres del héroe eran asesinados por los indígenas. Acto cuarto. Llegaban por fin a la isla. Los escenógrafos seguían discutiendo en el patio de butacas sobre si podría tratarse de Madagascar. Aquí Nodín cantaba un aria que seguro que causaría furor, o Paradis. Con lágrimas en los ojos, Leroux le pidió que la repitiese 2 veces más. Y hubiese habido una cuarta de no ser porque Georges Haen suplicó que siguieran con el resto de la obra o Monsieur Nodín se quedaría sin voz de tanto repetir aquel número de lucimiento. Los dedos de Delibes lo agradecieron. Acto quinto. Doña Inés aparecía muy bien no se sabe cómo en la isla de los indígenas y Vasco se iba con ella. Selica renunciaba a su amor y luego se envenenaba respirando el perfume de una flor. Morir por una flor venenosa no le pareció del todo mal a Delibes, al menos no la idea. Acabó al fin la música. Apenas podía mover las manos. Entre repeticiones y paradas transcurrieron 5 horas y media. De música calculaba unas 4. ¿Pero cuánto hubiese durado añadiéndole las supresiones de Fetí? Leroux abrazó a todos los presentes, gimoteando como un niño, y finalmente se llegó a él. Las luces de la sala daban vueltas en torno a su cabeza, los oídos le pitaban, y las nalgas hacía tiempo que se habían hecho una misma cosa con el taburete del piano. «Querido Delibes», le preguntó a bocajarro el emocionado intendente, «¿qué le ha parecido?». «Sinceramente», repuso este en francés, y su lengua ya no obedeció a su cerebro, o mejor dicho, lo hizo demasiado literalmente. «C'est une merde». Los nietos de los porteros de la Ópera de París todavía escucharían muchas veces esta historia de labios de sus abuelos. Y es que juraban haber visto al compositor Leo Delibes ser expulsado a patadas de un ensayo de la Africana y salir corriendo entusiasmado después por la calle, arrancándose la camisa mientras canturreaba «¡Libre! ¡Libre! ¡Libre!».